Continúa el goteo de migrantes en las costas españolas. La playa del Tarajal, en Ceuta, ha sido el escenario de la llegada de un grupo de niños y de adultos procedentes de Marruecos. Han alcanzado la costa a nado y una vez han llegado a la playa se han mezclado con los bañistas. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han tenido que desalojar esa playa por los altercados producidos. Y un agente de policía ha sido apedreado y ha tenido que ser trasladado al hospital con heridas leves. Por lo demás, hoy el juez Juan Carlos Peinado ha citado a como testigos a directivos de las dos empresas que financiaron la cátedra de la mujer del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Esta citación llega después de que Peinado haya dado acceso a las partes a la grabación de Sánchez en Moncloa y a la espera de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las querellas presentadas contra él para acabar de archivar el caso Begoña Gómez. Más detalles, Alicia García.
El juez Peinado quiere esclarecer qué papel han desempeñado, puesto que financiaron la cátedra desde su origen en 2020, aportando 126.000 euros anuales. El magistrado sospecha de las presuntas irregularidades en la creación de esa cátedra en la Complutense que dirigía la mujer del presidente del gobierno. Por estos hechos, el juez también imputó al rector de la universidad, a Joaquín Goyache. Recordamos que Juan Carlos Peinado reanuda este lunes las testificales después de dar acceso a las partes personadas a la grabación de la no declaración de Sánchez en Moncloa y a la espera también de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las dos querellas presentadas contra él, de Pedro Sánchez y de su mujer, las dos por prevaricación. El magistrado tomaba la decisión de poner estas imágenes de Sánchez a disposición de acusaciones y defensas con el criterio en contra de la Fiscalía. Defiende que del silencio de Sánchez pueden extraerse conclusiones sobre posibles indicios.
Por otro lado, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera que los pactos del PSOE con los independentistas están provocando una mutación constitucional que lleva a la derogación del Tribunal Constitucional. También ha calificado ese acuerdo como un desafío nacional que hay que superar. Además, ha hecho un llamamiento a los varones socialistas discordantes con Pedro Sánchez.
Vamos a presentar el recurso de inconstitucionalidad. El Tribunal Supremo ya ha planteado el recurso ante el mismo tribunal y ahora estamos armando nuestras alegaciones para conformar un recurso sólido. Estoy esperanzado en que miembros del Partido Socialista pongan pie en pared ante este último desafío a la igualdad de todos los españoles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y del exterior, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha dicho que Estados Unidos sigue trabajando en el Cairo para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. También ha añadido que su país está preocupado por la escalada del conflicto en Oriente Medio. Estas negociaciones, recordemos, van a continuar, pero si las partes implicadas, porque la delegación israelí y también la de Hamas han abandonado la capital egipcia. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora te quedas poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días, te saluda Beatriz Calderón. Estamos al lunes 26 de agosto del año 2024 y en este día pues vamos a comenzar a poner las calles y lo hacemos como siempre con una noticia positiva. Presta hoy ponedor mucha atención a lo que te voy a contar porque es un tema muy interesante y la verdad que de mucha utilidad. Una de cada tres agresiones sexuales, esto es un dato que se ha hecho público este verano, una de cada tres agresiones sexuales presentan síntomas de sumisión química. Y hoy, en nuestra primera noticia positiva del día, vamos a hablar de este asunto y ahora vas a descubrir el porqué. La sumisión química o spanking, que es como se conoce, es la administración de sustancias a una persona sin su consentimiento ni conocimiento. El componente más común para estas prácticas, además del alcohol, son otras drogas, como por ejemplo puede ser la ketamina, el LSD y el éxtasis líquido. son conocidas como drogas depresoras del sistema nervioso. Es decir, actúan disminuyendo la actividad cerebral. Y esto, claro, afecta a dos vías. Por un lado, la parte consciente, que implica que estamos más confusos y no procesamos adecuadamente la información de nuestro entorno. Y también a la parte autónoma, como lo es nuestra respiración o el latir de nuestro corazón, que van pues mucho más lentos. Todo esto influye directamente en que la víctima, una vez que despierta, una vez que se le pasan los efectos de esa droga, tiene lagunas de muchos momentos y no recuerda pues muchas de las cosas que han sucedido durante el tiempo en el que ha estado bajo los efectos de estas sustancias. Este último factor hace que sea muy complicado conocer a veces el alcance real de los ataques mediante sumisión química, porque las víctimas muchas veces terminan por no denunciar debido a que no son conscientes de lo que les ha ocurrido, ni tan siquiera de que les han alterado la bebida. Silvia Rodríguez es doctora en química orgánica y nos explicaba en COPE que muchas veces se desconoce la sustancia que puede haber sido causante de esta sumisión.
Cuando tú te das cuenta, es tarde quizás para que, ya te digo, para que lo puedan detectar en tu organismo, simplemente por eso, por lo rápido que se metabolizan muchas de ellas. De hecho, precisamente el GHB genera mucho problema por eso. Una molécula muy pequeñita que en el cuerpo enseguida se metaboliza, se transforma en otras cosas y la excretamos muy fácilmente por la orina. Entonces, la ventana que tienes de tiempo para medir es muy corta. En sangre es algo más, pero en orina estamos hablando que, dependiendo de la persona, pero puede andar entre 2 y 6 horas.
El éxtasis líquido es lo que se usa principalmente para la sumisión química y debido a esto Silvia forma parte de un proyecto entre la Universidad de Valencia y la Politécnica que tiene como fin pues desarrollar kits de detección de drogas. Y aquí viene la noticia positiva. Se basa en una tira que para actuar tiene que ponerse en contacto con la bebida. Y después esta tira se deposita en un vial con un componente químico y cambia de color. Si sale amarillo es seguro, es decir, no hay nada, puedes beberte la copa que te habías pedido, pero si sale rojo, te indica que, peligro, la bebida ha sido contaminada. La fiabilidad de estos kits, por cierto, es bastante alta.
Hemos estudiado muchísimos interferentes, hemos estudiado muchísimas bebidas, en muchísimas condiciones, con muchísimas personas, ya te digo, porque es que no solo estos seminarios nos han servido, que hemos hecho demostraciones en muchos sitios. Entonces, hay un estudio muy grande detrás que de verdad nos da la certeza de que si a alguien le sale un positivo, un 90% y muchos% de que es GHB, sí.
Hace unas semanas estos viales comenzaron a repartirse gratuitamente en el Medusa, un festival de música electrónica de la Comunidad de Valencia que normalmente se celebra a primeros de agosto. Esta es una de las muchas medidas que han salido recientemente para la prevención de la sumisión química, pero hay otras, por ejemplo, la iniciativa de la Junta de Andalucía de repartir tapavasos para proteger nuestras bebidas y evitar el riesgo de estar expuestos. En estos Sanfermines también se popularizó una correa para la muñeca que al mojarla con tu bebida detectaba si esta había sido adulterada por alguna sustancia. Se llama Centinela. Y además de prevenir una posible sumisión química, también es una forma de advertir a potenciales agresores de que esa persona está protegida. Ángel Gastón es uno de sus creadores.
Que las pruebas que nosotros hemos visto en laboratorio, con temas, por ejemplo, la mina, la famosa y tristemente Burundanga, es en 3 segundos. ¿Sabes? La verdad es que se pone naranja intenso unos círculos en 3 segundos. Nosotros decimos entre 3 y 5 segundos, pero es inmediato.
Según nos ha contado, es capaz de detectar hasta 22 sustancias diferentes que pueden alterar nuestro comportamiento. De hecho, la idea de este proyecto se le ocurrió a uno de sus creadores que fue víctima de sumisión química.
Mira, curiosamente, uno de los desarrolladores de la idea sufrió una situación de spiking en Barcelona hace 16 años. Es un chico, Abel Lafuente, que es el creativo de toda esta película. Y lo que se encontró es a las 3 de la mañana en una marquesina en Barcelona y no sabía dónde estaba. Habían robado las tarjetas, habían robado dinero y solamente lo dejaron el móvil.
Para evitar que todo esto vuelva a suceder, nació este proyecto en colaboración con un laboratorio británico. En caso de que la bebida esté contaminada, llama automáticamente al 112 y cuenta con un geolocalizador para que te puedan encontrar los servicios de emergencia. Este proyecto se ha popularizado rápidamente y se está extendiendo por todo el país. Al igual que esta iniciativa, han salido muchas más, hasta pintauñas, que reaccionan ante bebidas alteradas por cualquier tipo de sustancia. Pero lo cierto es que el problema sigue ahí. Por suerte, como te hemos contado en Poniendo las Calles, poco a poco estamos viendo cómo surgen medidas innovadoras para protegernos. Y la verdad es que todos estos proyectos pues se han convertido en grandes iniciativas con un impacto positivo. Ojalá, ojalá no fuera necesario ni estos kits ni estas pulseras centinela, pero ante los peligros no queda otro remedio que prevenirlos. Son las 4 y 10 de la mañana, 3 y 10 en Canarias. Comenzamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y hoy lo hemos hecho pues hablando de estos kits que pueden evitar que nos droguen para intentar, bueno, pues desde violarnos, robarnos, sufrir cualquier tipo de agresión y que además después no podamos denunciarlo porque no somos conscientes en muchos casos de lo que nos ha ocurrido. Pero claro, vamos a abordar hoy muchísimos otros temas porque hasta las 6 de la mañana te vamos a estar acompañando. Para que nos avance todo lo que tenemos, está por aquí Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Cuéntame, hasta las 5 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Pues es lunes y para empezar animados la última semana de agosto vamos a hablar de las orquestas. Y lo vamos a hacer porque, como no puede ser de otra manera, las verbenas y las orquestas son una de las actividades más populares del verano en España. Lo cierto es que la música en directo lo tiene todo. Permite disfrutar tanto a los grupos de amigos como a las familias de un auténtico planazo divertidísimo. Y hay lugares, como Galicia, en los que las orquestas son un auténtico fenómeno de masas. Y no es para menos, cantantes, músicos, bailarines se preparan durante todo el año para sorprender al público con grandes actuaciones con las que recorren todos los rincones de España para alegrar los corazones de la gente. Enseguida hablamos más sobre esto. También vamos a recordar una de las visitas de la temporada de Rosa Rosado, en la que nos habló de uno de los elementos que más ayudan a desarrollar la curiosidad, la imaginación y la creatividad. La magia.
Qué bueno.
Y ojo, porque más allá de lo que pueda pensar mucha gente, creer en la magia no tiene edad y se puede disfrutar de ella desde que somos bien pequeños hasta que nos hacemos mayores. Enseguida recordamos esos grandes momentos con Rosa Rosado y nos reímos un rato también.
Perfecto, Jesús. Antes de que te vayas, porque estás recibiendo llamadas ya en nuestro teléfono gratuito, pero antes de que salgas, cuéntanos la información del tiempo.
Bueno, pues te digo que se espera un día de cielos despejados por toda España. Únicamente se dará nubosidad con alguna probabilidad de lluvia en zonas de la Comunidad Valenciana. También hay probables bancos de niebla matinales en zonas de interior de los tercios norte y este de la península. No se descarta calima en el sur de la península, en Melilla y en Canarias. Las temperaturas máximas más altas las tendremos en Córdoba y Sevilla con 37 grados y en Badajoz con 39.
Todavía altitas, ¿eh?
No respeta, ¿no? Todavía. Uh-huh. Por otra parte, las mínimas más bajas se esperan en Burgos, León, Palencia, Oviedo y Vitoria entre 9 y 10 grados.
Sí, ahí sí en las mínimas empiezan
sí, se empieza a notar
que estamos a finales de agosto y es verdad que da un respiro. Pues este es el tiempo para el día de hoy. Vamos a escuchar ahora algunos de los ponedores que han marcado el teléfono gratuito del programa. Es el 950-6006 y si entras en directo, nos cuentas cómo estás poniendo las calles, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Buenas noches, días, Pulpo.
Claro que buenas noches, días. Eso es que estás currando en este momento, ¿verdad?
Sí, tanto. Estamos en una fábrica de esmalte cerámico, fritas.
Uh-huh. Y me imagino que es por la zona de Castellón, a lo mejor.
Sí, en Onda.
Buenos días, Pulpo.
Y tú estás despierto porque estás ahora mismo en activo, estás currando, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Y a qué te dedicas? Cuéntaselo a los ponedores.
Pues mira, yo hago servicio de pescado a hostelería, se lo preparo aquí toda la mañana escuchando sus a vosotros y a Herrera y cuando termino de preparar los pedidos los cargo en la furgoneta y a repartir por todo Madrid a mis clientes.
¡Buenos días, Pulpo!
¡Qué gozada que estés aquí con nosotros! Muchísimas gracias.
A ti, gracias a vosotros.
¿A qué te dedicas? Cuéntaselo a los ponedores.
Pues nada, estamos aquí en una fábrica de leche, envasando leche, y aquí nos pasamos la noche.
Antonio, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hijo?
Ahora mismo en Logroño.
Buenos días, Rodrigo.
Sí, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
En Las Matas, por el polígono acá en zona residencial, esperando servicios que...
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el 950-6006, que es el teléfono gratuito de nuestro programa, y se llevaron el diploma oficial de ponedor. Así que anímate, danos un telefonazo, y si entras en directo, te mandamos el regalo. Y ahora sí, a las 4:14 de la madrugada, si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Desde el corazón.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy, como vamos a hablar sobre orquestas, sobre todo en verano, que es cuando tienen pues mucho mayor recorrido, queremos hablar contigo de eso en Facebook y también en el 662-942-605. ¿Cuál es la orquesta, fiesta, la verbena más increíble, más alucinante que has visto? ¿En cuál te lo pasaste mejor? ¿Con quién ibas? ¿Dónde era? Cuéntanoslo y te leemos. De la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, yo ya hablando, como os decíamos, de orquestas, de verbenas, de fiestas. ¿Tú eres muy de verbena, Jesús, o no?
Yo, sí.
¿Qué me vas a decir? ¿Que no? ¿Qué pasa?
No, sí.
No nos mientas, ¿eh? Tú aquí dices la verdad.
Yo siempre te digo la verdad. Yo sí, yo a mí me gusta todo el ambiente fiestero y tal, me mola.
A mí me encanta. Y yo este año he descubierto algo, pues, a lo que nunca había asistido todavía, que es a una orquesta de estas de Galicia. Mm. Me han dicho que en Galicia y en Asturias es, prácticamente tienen un fenómeno fan brutal. Sí. Y claro, para mí era algo muy desconocido. Nos lo contó aquí un compañero, Raúl, que es de Galicia, y nos estuvo hablando del tema, y me pareció tan curioso que cuando este año estuve en Galicia decidí ir a ver la panorama.
Sí.
Oye, alucinante. O sea, como Karol G en el Bernabéu.
Bueno, es,
o sea,
es
no
la
sabes
escala.
El montaje que llevan. O sea, increíble. No me lo podía creer. Me lo habían dicho y yo no me lo podía creer.
O sea, yo he visto vídeos por redes sociales.
Y alucinaste.
De las, ¿eh?, que lían y es increíble.
No. Alucinante. Así que cuéntame, ¿qué dicen los ponedores? ¿Ellos han estado en alguna fiesta verbena que sea espectacular y nos lo quieran contar?
Pues mira, Rodrius Maximus, la Orquesta Panorama, en Arroyo de la Encomienda.
Mira.
Dice, en dos palabras, impresionante. Vamos a por el lunes, soy ponedor, dice desde Pucela, un abrazo.
Qué bueno.
Luego Merche Melero dice, el mejor concierto, porque también les preguntamos por los conciertos en general, dice, fue el de Bon Jovi en San Sebastián, aunque ya había ido a verlo 3 veces más, pero me gustó más San Sebastián. Momo Cortés, tributo a Queen, y los argentinos, Dios salva a la reina, muy buenos también. El Droga, Barricada, impresionante. Bueno, la gente muy... también le gusta mucho la fiesta. Ángel Rubio dice, recuerdo una verbena en mi pueblo, en los años 60, en el Castilla Park de La Roda. En esa época se me daba bien el cante y mis amigos me dieron la sorpresa. Me prepararon una actuación con el conjunto de esa velada, del que siento no acordarme del nombre, de lo que sí me acuerdo es de la canción que interprete Yo soy aquel, que estaba de moda, ya que hacía poco que salió en antena por el gran Rafael. Me aplaudieron mucho, cosa que se me quedó grabada para siempre. Un
pero
abrazo.
Qué bueno, ¿no? Él ya fue uno de los que actuó.
Mi pregunta es si los amigos lo hicieron a buenas o a malas. En plan, claro.
Porque oye, si es
a
bueno...
A mí mis amigos también me pueden decir, venga, me lo pueden organizar, quiero decir. Oye, no, tú... ahora una sorpresita, véntete por aquí detrás, tal.
Pero tú eres bueno cantando. A ver...
me lo paso bien cantando, eso es verdad. Ahora,
pero tanto como
doy
para...
alguna nota, no creo.
No. Claro, es que entonces es distinto. Si te gastan la broma a los amigos, pero eres un buen cantante, te has lucido. Pero si cantas regular, bajas un poco enfadado, ¿no?
Hombre, yo creo que pasas vergüenza los primeros 20 segundos y luego ya dices, venga, ya tiramos para adelante. Hombre, y si la canción te gusta además, pues ya, hombre, la vives con otra energía, vaya. Luego, por ejemplo, Pedro Bernardo dice, he estado en muchos conciertos. Uno que me gustó mucho fue Barrabás, Triana, Asfalto y un largo etcétera. Esos eran de mis tiempos, mozos, qué bonitos recuerdos. Y hace unos años, la actuación del Pulpo en las fiestas patronales de Cienpozuelos. Así que, claro, el Pulpo también es un máquina de organizar saraos.
Vamos.
Es que...
también tiene su fenómeno fan.
Sí. Lo monta también muy bien. Raquel del Río dice, hola ponedores, lo primero os deseo un buen inicio de semana a todos. El mejor concierto al que asistí fue el de Los Berrones. Os envío un fuerte abrazo. ¿Mm? O, no, por ejemplo, conozco. Susana Ramiro, que dice, hola, Bey Jesús, los mejores conciertos que fui es Efecto Pasillo, muy buenos,
¿sí?,
y Camela, en las fiestas patronales de Alcorcón, septiembre del 2017. Un saludo, equipo y ponedores.
Oye, pues conciertazos para las fiestas patronales, ¿eh? Tenían un buen cartel. Tenemos a Invencible Guerrero, que dice que para él la mejor actuación, el mejor concierto que ha visto en su vida fue el de Bruce Springsteen en el 88 en el Vicente Calderón.
Anda, mira.
Que le encantó, le flipó. Así que bueno, tenemos también mensajes en el 662-942-605. A ver qué dice este ponedor.
Buenas noches, equipo líder de la noche radiofónica. Soy María. Bueno, de los conciertos rescato 2 por su significado. Paco de Lucía en el Festival de Jazz Internacional de Montreal,
qué bueno,
en el 2011, 3 años antes de que muriera. Y obviamente... Joaquín Sabina en el Madison Square Garden el año pasado, o sea, 2023, la mismísima noche en la que Bob Dylan también tocaba en esa ciudad y Joaquín Sabina llenó el Madison Square Garden. Brutal. Y de lo demás, este mismo verano estuve en España en varios festivales y la verdad es que escuché a muy grandes artistas. Rescato The Killers en Madrid, luego... Kiko Veneno, un grande, el Canca, simpatiquísimo. Él y ella para los finales de fiesta. Lori Meyers, una fiesta también, en el Brisa Festival de Málaga. Y también Coti y Revolver en el Mare Nostrum de Fuengirola. Muy buenos todos. Soy ponedora, un gran abrazo.
Qué bueno. Oye, nos ha hecho un buen repaso.
Sí.
¿Tú tienes alguna actuación que recuerdes así, que además con quién ibas, que saliste diciendo, ha sido lo mejor?
Pues fue en mi primer año de carrera aquí en Madrid, que fui a la Riviera a ver Arnau Griso.
Sí.
Que además, en plan, yo le llevaba escuchando desde que descubrí las canciones, que todavía no habían sacado ni el disco ni nada, ni el primero, vaya. Y un amigo y yo, es que quedamos expresamente para ir, luego engañamos también a otro amigo para que viniera con nosotros, que siempre tienes que llevar a un amigo que no se sepa ninguna canción, pero que le pone actitud.
Muy bien.
Va a acompañar, a empaparse del ritmo. Y lo recuerdo muy bonito porque eso además también, como que llevaba poco tiempo en Madrid y tal, y ver el
todo
ambiente que había, claro. Y se montó una fiesta increíble.
Además, bueno.
me compré lo típico de que te compras una camiseta ya para recordarlo. Y esa, mira, yo creo que esa es una de las camisetas que mi madre, lo comentábamos el otro día, una de las que ha desaparecido, yo creo que va a ser esa.
Esa ha desaparecido, te la pusiste que, mucho y la tenías ya
claro,
para trapos.
Hace tiempo que no la veo, o sea que lo mismo, no sé.
Bueno, vamos a preguntar, ya, yo llamaría a Lourdes ya, para ver qué ha pasado con la camiseta.
Ahora que me estoy acordando, lo mismo, mañana toca hacer una llamada.
Mañana me toca hacer una llamada. Bueno, pues 4:25 de la mañana, vamos a seguir hablando hasta las 6 de la mañana sobre orquestas, conciertos, esa actuación que te ha marcado, que dices lo que vi fue increíble y además estaba con mi hermano, con mi primo, con mi amigo y me lo estaba pasando pipa y fue genial. Pues cuéntanoslo tanto en Facebook como en nuestro teléfono de WhatsApp 662-942-605. Pero ahora vamos a hablar de orquestas. Y es que estamos ya a finales de agosto, es verano y es una época estupenda para viajar a los orígenes de nuestros padres y abuelos, los pueblos. Estos días parece que todo se para, vamos a otro ritmo, se dejan a un lado las rutinas, las obligaciones del día a día, porque hay mucha gente que aún se encuentra de vacaciones. Claro, todo esto los que pueden. Porque en este mes de agosto, mientras unos paran, otros incrementan y con creces su actividad. Hablamos de trabajos como los heladeros, los chiringuitos de playa, las empresas de actividades acuáticas que literalmente en estas semanas han hecho su agosto. Pero otros que trabajan duro durante todo el verano son las orquestas.
Sí, las orquestas además son una buena cantera de artistas. Muchos de los que han querido dedicarse a la música han empezado por ahí, como tuvo que hacer, por citar el ejemplo más conocido, David Bisbal en la Orquesta Expresiones. Escucha.
Increíble la voz de David
Bisbal. Sí. Además, siempre lo dice mi padre, solo con escucharle cantar sabes que es
increíble.
O sea, le sitúas. Bueno, las orquestas a muchos les parece anticuado e incluso aburrido, pero las orquestas han ido evolucionando y los espectáculos cada vez están más trabajados y elaborados. Ya no sirve solo salir y cantar unas cuantas canciones que todos conocen, no, hay que buscar sorprender al público.
Así es, como decía, estuve este año en Galicia, fuimos a ver una orquesta y fue alucinante, nunca había visto algo así, similar al escenario que se monta para Rihanna o para Beyoncé. Hay orquestas que cuentan con todo un elenco de bailarines, de efectos audiovisuales e incluso, en algunos casos, hasta acróbatas. Esto lleva un trabajo enorme durante el año. Así lo ha contado en los micrófonos de COPE Eduard Peña, él es coreógrafo de la Orquesta Atlántida.
A mediados de enero, febrero, empezamos con los ensayos. Semanalmente tenemos ensayos porque nuestras coreografías son un poco potentes, porque llevamos un equipo de bailarines profesionales, nuestros cantantes también bailan, somos 8 en escena, y me gusta que visualmente el público se lleve un buen espectáculo, que quede al nivel de cualquier espectáculo que se pueda presentar en teatro, en televisión, y que el público que está en las verbenas y presente se quede tanto con el disfrute de la música como de lo que está viendo.
Si la orquesta trabaja en su territorio, los artistas pueden ir a casa todos los días. Pero si tienen que actuar lejos, se pasan los días prácticamente viviendo en la carretera.
Nosotros muchas veces terminamos los shows a eso de 4:30 de la mañana, 5 de la mañana. De ahí nos vamos a tomar el autobús que nos lleva y nos conduce al otro pueblo, la otra ciudad. Ahí descansamos un poco, nos hospedamos quizá en un hotel y nuevamente en la tarde despertar para hacer el prueba de sonido, ya luego en la noche otra vez el show. O sea, yo en la temporada alta o fuerte, yo lo describo que nuestra vida va de bus, camerino, show.
Laura Arias es cantante de la orquesta Grupo Radar de León. Ella ha estado la mayor parte de su carrera profesional, algo más de 20 años, viviendo el verano de pueblo en pueblo y animando multitud de fiestas populares. En COPE, pues, nos contaba un poquito sobre su trabajo.
A ver, realmente nosotros solo paramos en diciembre, ¿vale? El único mes de descanso es diciembre. Preparamos ya después de Reyes, ya nos ponemos a lío en plena gira a visualizarla, a plantearla y ya darle al repertorio todo nuevo y planificar lo que va a ser esa gira en concreto hasta el 12 de octubre, que es cuando más o menos finaliza, entre comillas, la gira de verano, porque luego tenemos una mini gira de invierno, que ya está acondicionado, bueno, pues para locales o para sitios que estén acondicionados a una verbena más cercana.
Es un trabajo que, como lo habéis oído, requiere de un esfuerzo brutal durante el año. Una profesión que requiere de mucha dedicación, pero esto lamentablemente no significa que sea suficiente para vivir. Normalmente, como explica Laura, se necesita compaginar con algo.
Grupo Radar, la verdad es que te da para vivir todo el año. Lo que también es cierto es que algunos, en el que me incluyo, también nos dedicamos al sector de la educación, porque digamos que es uno de los gremios que te permiten poder compaginarlo por el tema del agosto y el julio, que son vacaciones. Tengo tres compañeros, incluyéndome a mí, que nos dedicamos también al sector de la educación.
Estamos en plena temporada alta de contrataciones de orquestas. La mayoría de ellas suelen depender de las giras de verano para su sustento. En junio y septiembre baja algo el ritmo y el resto del año hay muchas que se quedan sin bolos, lo que hace pues muy difícil vivir de ello. Solo algunas orquestas, las más grandes, pueden vivir al 100% de sus espectáculos. Una de las orquestas más punteras es la Orquesta Panorama, y no es por casualidad. Este grupo gallego lleva tocando ya más de 30 años. Pueden llegar a hacer hasta 200 actuaciones cada temporada, como ha explicado uno de sus cantantes, Diego Moreira, en los micrófonos de COPE.
Ya casi empatamos un año o una temporada con otra, ¿no? Nosotros siempre terminamos la temporada pues a finales de octubre, pues ya a principios de noviembre ya se prepara el nuevo escenario, la nueva puesta en escena, sobre todo la elección del repertorio, coreografías, vestuario, en los meses de invierno, para a partir del mes de marzo pues ya empezar con la gira nueva. Los ensayos siempre lo hacemos con 2 meses de antelación y con todo preparado para arrancar con todo a tope.
Aparte de las orquestas, estos días de festejos populares, también se oye mucho por las calles a las charangas. Acompañan con su música procesiones y desfiles por pueblos de toda España. A ritmo de trompetas, clarinetes y tambores, amenizan el día grande de sus municipios. Al igual que las orquestas, también se tienen que desplazar por todo el país. José Manuel Casero toca la percusión en la charanga Los Monigotes, de Campo de Criptana.
Nosotros nos movemos por Ciudad Real, o sea, todo Castilla-La Mancha, y luego también vamos a la zona de Cáceres y Madrid, etcétera. O sea que estamos por todo el panorama nacional.
Uno de los obstáculos que enfrentan estos grupos es que tienen que adaptar constantemente las canciones actuales y antiguas pues al tipo de música que ellos hacen. Como explica José, lo que hay que hacer es intentar estar al tanto siempre para poder crear versiones que se reconozcan de los temas más modernos.
Nosotros tenemos la suerte de tener una revista profesional de la charanga, que es nuestro trombonista, que es de Campo de Criptana, y la verdad que cuando escuchamos algo que va a funcionar, él siempre en una tarde se pone, y como es bastante bueno lo suyo, saca el tema adaptado para todos.
Como decíamos antes, ponedores, estos grupos también demandan unos ensayos maratonianos para que todo salga bien. José nos dice cómo se organizan durante el año.
Hay gente que está trabajando y hay gente como yo, por ejemplo, que estamos estudiando en el superior de música o estudiando alguna carrera. Entonces siempre buscamos las semanas de noviembre, diciembre, para hacer los máximos ensayos posibles y sacar temas nuevos o renovar algo del repertorio. Pero el mes que más flojo está en noviembre, porque a partir de diciembre todos los fines de semana hay algo, entonces hay que salir a la carretera y hacer bolos.
Hoy hemos descubierto un poquito más sobre orquestas y charangas, que a veces lo pasamos por alto, pero son estos profesionales los que hacen que nuestras fiestas populares de municipios de toda España sean inolvidables. ¿Qué sería de las fiestas de toda la vida sin su música? Sin ellos y su trabajo, el verano no sería lo mismo. Y así llegamos a las 4:34 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento. Tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento, pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que en verdad ya lo he pensado. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Comprendo por mi parte tu triste decisión, y aunque el corazón lo tengo herido, si no puedo tenerte, entonces pues adiós. No podremos fingir cuando el amor se ha ido. No quiero que te afanes pensando que tal vez lo implore que te quedes a mi lado. Guardemos el recuerdo de la primera vez, del amor que ambos hemos dado. Para decir adiós, vida mía, cuando el amor al fin se ha ido, acuérdate de mí algún día. Para decir adiós, solo tienes que decirlo. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo
37 minutos, pasan de las 4 de la mañana, con mensajes de los ponedores y hablando de orquestas. Luis, que nos dice que el mejor concierto al que él acudió hace tiempo fue en el 82 y fue Miguel Ríos, Leño y Luz Casal en el antiguo campo del Levante. Fue por las Olimpiadas y fue increíble.
Lorenzo Coque dice, buenas Bea, Cristina y Jesús. Los mejores conciertos por cuestiones laborales los viví con Tina Turner, James Brown, Bruce Springsteen, joder, y Gloria Estefan en Zaragoza.
Madre mía, cartel. Lo más grande.
No, sí, totalmente. Mari Carmen Ramírez dice, yo es que soy muy de flamenco. El mejor para mí, sin duda, Niña Pastori. Aunque me encantó uno,
bueno,
al que fui, de la gran Isabel Pantoja, Manuel Carrasco, El Barrio, y hasta uno, hace muchos años, de Los Chichos, cuando lo componía Granjeros. Qué grandes recuerdos. Besos, ponedores. Feliz lunes.
Mira, Joaquín, que dice, Manolo Escobar y Paco de Lucía en Algeciras. O Benito, que dice, la mejor orquesta para pasarlo bien, la orquesta Alcatraz. A mí me parece increíble las recomendaciones de los ponedores. Un minutito y continuamos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos. Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
4:39 de la mañana. Como lo prometido es deuda, vamos a recordar a lo largo de estos días pues algunas de las secciones y entrevistas más divertidas de la temporada. Hoy vamos con esta charla que el Pulpo mantenía con Rosa Rosado sobre la magia.
Pues tenemos que hablar de magia en el día de hoy con Rosa Rosado, que está aquí poniendo las calles con nosotros.
Hola,
vamos
Pulpo.
A escuchar. Hola, Rosita. Esta canción a mí me gusta mucho, que lo sepas, ¿eh?
Y a mí también, por eso la he puesto.
Venga, vamos a ponerla un poquito alta. I get up.
I heat up. I can't cool down. Got me spinning.
Es que hoy, Rosa, nos tenemos que meter de lleno en el mundo de la magia, una disciplina que aúna tantas modalidades artísticas que se considera la reina de todas las artes.
Pues
¿qué
sí.
tal está, Rosita? ¿Cómo
estoy
va la
muy
vida?
Bien con esto de, a mí esto de abracadabra, pata de cabra, es que desde pequeños, ¿no?, hemos hecho estas palabras mágicas a
sí,
modo
verdad.
De conjuro. ¿Quién no ha soñado alguna vez con tener una varita mágica para hacer trucos y dejar con la boca abierta a todo el mundo? Que es una pasada, ¿eh?
Es una pasada.
Yo alucino mucho con la magia. Es más, yo creo que la gente que dice que no le gusta la magia es porque no ha visto magia de calidad. Porque es una maravilla. Y esto es lo que se está viendo estos días en el Festival Internacional de Magia de Madrid. Eso sí que es magia de verdad. Por eso, esto me ha dado la idea para contaros un montón de curiosidades sobre la magia que seguro no sabéis.
Hombre, yo creo que lo bueno de la magia es que al estar dirigida al público familiar, pues hombre, como que existe un rango muy amplio de personas de distintas edades a las que esta disciplina les interesa y mucho.
Hombre, de hecho, fíjate, el Circo Price de Madrid, que es donde se está celebrando el Festival de Magia dirigido por Jorge Blas, está lleno cada día porque ahí están los mejores magos del mundo. Que esto no es cualquier cosa. Pero bueno, antes de meternos en este festival y escuchar a Jorge Blas, vamos a conocer algo más sobre la magia. ¿Te parece, Pulpo?
Perfecto, claro que sí, Rosa.
Porque no poder explicarla a mí me llena de interés y de emoción. Y así ha sido a lo largo de los siglos, porque la magia es tan antigua como la humanidad. De hecho, los primeros ilusionistas datan del antiguo Egipto. En los papiros antiguos, el primer mago era de Egipto. Se llamaba Dedi. Y hasta el mismísimo faraón le temía porque era capaz de cortar el cuello un ganso y luego se lo volvía a recomponer. Y volver a la vida
es que
al ganso.
Es que eso, si lo ve el faraón o lo ve el arzobispo de Calahorra, es que...
¿Sabes, corriendo?
Sería increíble,
te
¿no?
Te falta campo para correr.
Claro,
bueno,
claro, claro.
Pero aunque en la Edad Media la magia fue denostada por su supuesta relación con el demonio y con las fuerzas oscuras, precisamente en esta época encontramos al mago más famoso de todos los tiempos, el mago Merlín.
Mi varita cogeré, la de girar así, y observaréis bien hacer magia.
Merlín, yo es que soy muy fan de la princesa Sofía. Bueno, yo es que con mi hijo me trago tantos dibujos animados y aquí sale Merlín y soy muy fan del mago Merlín, un mago y adivino galés que formó parte de la historia y de los mitos de la época medieval y es una figura a la que han seguido muchos aficionados y fanáticos de la magia. Luego está Fu Manchu, que seguro que también os suena.
Hombre, claro.
Que Fu Manchu es un actor británico que era ilusionista y que se han hecho muchas pelis sobre Fu Manchu.
A mí ya el nombre me provoca hilaridad, ¿qué quieres que te diga?
Verdad que sí, sí, tienes toda la razón. Y es que la magia es un arte que tiene más de 4.000 años de antigüedad con la que hemos disfrutado, pues fíjate, generaciones y generaciones, Pulpo. A ver si conoces esta música.
A ver, ¿es de aquí para el lado?
Porque no era exactamente un mago, pero hacía magia con cada parte de su cuerpo.
Claro, claro que sé lo que está sonando, por favor, es el inspector Gadget.
¡Hombre!
¡Qué bueno!
Sí, adelante, Gadget mano. Adelante, Gadget pie.
¡Es de aquí para el lado! ¡Toma!
Fíjate, aunque era un inspector torpe y despistado, era muy creativo y a la hora de acabar con los magos, bueno, es que yo creo que a la altura de los mejores magos, porque tenía un montón de superpoderes, ¿eh?
Sí,
no
sí,
te
sí,
digo
sí,
yo
sí.
que no.
Este valía para todo.
Valía para todo. Bueno, curiosidades sobre la magia. Por ejemplo, el libro de magia más antiguo de la humanidad, escrito en castellano, data de 1773 y se conserva en la Universidad de Barcelona. Imagínate, es considerado una reliquia. También existe una Federación Internacional de Magos que se creó en 1948 y representa a más de 50.000 magos de 32 países del mundo. Y cada año hay un campeonato mundial donde van todos los mejores magos del mundo, que eso tiene que ser una fiesta. También hay una Federación Española de Sociedades Mágicas donde hay 40 asociaciones registradas y muchos grupos no oficiales en todas las provincias de España. Es decir, que es muy probable que cerca de donde viváis existen reuniones de magos. Que tiene su patrón, San Juan Bosco. era un sacerdote que tenía dotes de mago, era malabarista y con ello consiguió atraer la atención de los jóvenes que malvivían en la calle, dándoles estudios y empleo. De hecho, se le considera el precursor de la FP.
Fíjate.
San Juan Bosco, patrón de los magos. Y muy importante, ¿tú sabías que los orígenes de la magia se encuentran en las naranjas?
¿En las naranjas? ¿Pero eso qué tiene que ver?
Pues sí, el verdadero propulsor de la magia moderna fue Roberto Houdin, con su famoso naranjo fantástico del que salían flores, frutas y mariposas que solo hemos visto en las películas.
Sí, sí, por lo menos hay una escena que sale en la película de Ilusionista, ¿no?
Efectivamente, con Edward Norton como protagonista. De hecho, Houdin fue el primer mago que empleó la electricidad en sus trucos porque era relojero y se le considera el padre de la magia moderna. Pero bueno, igual os suena más Harry Houdini, que era húngaro y además de ser uno de los grandes ilusionistas de la historia de la magia, fue productor, fue actor de cine y de hecho tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
En Hollywood, sí señor, lo he visto yo además, es verdad.
Hombre, y muchos recordaréis la película en la que Tony Curtis interpretaba al mago.
¡Harry! ¿Qué estás haciendo?
He terminado un truco estupendo. Ven aquí.
¿Qué tengo que hacer?
Meterte ahí.
No, perdona,
vamos,
yo no me meto.
Entra ahora mismo en el cajón.
Bueno, si tú lo
ahora
dices.
Ahora vas a pasar los
¿no te
pies por este lado.
Despertarme a medianoche para meterme
ahora la cabeza
en el cajón.
Por este otro.
¿Qué vas a hacer ahora?
Cerrarlo bien.
No, Harry, no. ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahora?
He ido a coger la sierra.
Fíjate. ¿Qué vas a hacer con ella?
Te voy a partir en dos.
¡Ole! No, Harry, no, no harás eso conmigo. Soy tu esposa. Oye, déjame salir, suéltame.
No tiene ningún daño. Cierra los ojitos.
¿Cómo lo sabes? ¿Tú no estás dentro? Oh, quieto.
Ahí está.
¡Socorro!
Ahí está.
Claro, ¿cómo me lo iba a perder? Claro.
Sí, sí, es maravilloso, pero esperaba algo diferente en la noche de bodas.
En la noche de bodas, no
por
te digo
favor,
nada, ¿eh? Casi la parte en dos a la mujer, pobrecita mía. Bueno, Houdini se hizo famoso a principios del siglo XX con su famosa metamorfosis y como escapista. Es que se liberaba de cadenas y esposas incluso metido en el agua. Es que es muy fuerte esto,
qué
locura. Claro, porque existen distintos tipos de magia. Está el escapismo, la magia de salón, el mentalismo, el ilusionismo, que a mí me flipa.
Sí.
Porque eso de crear efectos imposibles, manipulando elementos reales con lo que construyen una imagen que no existe, a mí que me parece flipante.
Sí.
Bueno, y en Internet esto de la magia se ha democratizado tanto que cada día cientos de personas suben sus trucos de magia a Internet. Y además, la fiebre de la magia también ha calado en las aulas. Ahora ya te puedes sacar la titulación de ilusionismo.
¡Anda!
Sí, ya han surgido escuelas de magia, como la de Ana Tamariz, que dan respuesta a la demanda de personas que, picadas por la curiosidad, quieren ser magos. Y en esa curiosidad nos vamos a adentrar en los próximos minutos, Pulpo.
Pues esto es súper chulo, Rosa. La verdad que tiene muy buena pinta. Sobre todo que es verdad que hay que reconocer que ahora hay muchas escuelas para aprender a ser mago, pero realmente, Rosa, ¿cuándo se profesionalizó la magia en España?
Pues mira, esto ocurrió en los 70, que es cuando se creó la fundación de la Escuela Mágica de Madrid, impulsada por magos pioneros, como fue un señor llamado Arturo de Ascania, un abogado que tenía alma de mago y que gracias a él tenemos en España algunos de los mejores cartomagos del mundo. Y cuando un mago español saca una baraja de cartas en alguna concentración mundial de magos, oye, todos se callan y le miran expectantes, porque lo que van a ver allí va a ser algo muy grande.
Qué bien.
Precisamente uno de ellos, un cartomago, al menos empezó así, curtido en la escuela de Ana Tamariz, es Álvaro Rubio, al que le he preguntado cómo se hace uno mago, cómo se empieza en esto.
Pues en mi caso, y creo que es el caso de mucha gente, yo empecé de forma autodidacta, mi abuelo era mago y entonces él me enseñó los primeros juegos de magia. Luego me compré algunos libros, empecé con cartomagia en una mesa con mi familia y amigos y luego ya, según fui aprendiendo y profesionalizándome, también aprendí magia con objetos adaptados a lo que es la magia de escenario, como puede ser magia con aros, magia con pañuelos, alguna gran ilusión o algún juego de ese estilo. Y entonces, después de estar unos años aprendiendo por mi cuenta, decidí que mi aprendizaje iba a ser mucho más profundo y mucho más especializado. Y entonces fue cuando empecé mi formación en la Gran Escuela de Magia Tamariz, que estuve 7 años formándome en las diferentes artes, cartomagia, micromagia, grandes ilusiones, mentalismo, y dedicándome mucho más de lleno a lo que es el arte de la magia.
Bueno, yo me imagino la escuela de magia tipo Harry Potter.
Qué
estaría
maravilla.
Bien, ¿eh?
Qué maravilla.
Mira lo que nos decía Álvaro, que la mayoría empieza de manera autodidacta porque la magia entra en tu vida y, claro, te fascina. Claro, requiere mucho estudio, mucha práctica y muchos acaban en la escuela de magia. Vamos a ver qué se estudia en una escuela de magia.
en la escuela se estudia de todo. Es verdad que empiezas, digamos, por juegos de cartas o lo que es habituándote al manejo de la baraja, pues es uno de los objetos más clásicos que se han utilizado siempre para hacer magia, pero poco a poco vas aprendiendo de todo tipo. Además, los magos aprovechamos cualquier objeto que tenemos para hacer magia. De hecho, yo estuve preparándome un juego con imperdibles, también aproveché lo que es la trilería con nueces, la típica trilería del guisante que tienes que saber en qué nuez está, pues eso también lo aprovechamos y en vez de hacerlo como los trileros clásicos que los usan para engañar y sacar el dinero, nosotros lo que hacemos es usarlo para hacer magia e ilusionar. Y bueno, magia con pañuelos, magia con aros, mentalismo, que es otra rama también preciosa en la cual se utilizan menos objetos porque de lo que se trata es de leer la mente. Y bueno, también tuve la suerte y de lo cual estoy muy, muy orgulloso de haber podido participar es en una gran ilusión que he estado haciendo muchos años con Manuera y sigo haciéndola actualmente, que es la gran ilusión de la metamorfosis.
Increíble, increíble, Rosa, increíble.
Pues sí, yo recuerdo que en Hogwarts había asignaturas como encantamientos, pociones, astronomía, lecciones de vuelo en escobas, sí, que sí, también sí. Eran obligatorias.
Eran obligatorias, sí, señor. Sí,
aquí no llegamos a tanto, pero sí que son un salto de calidad para alguien que quiere ser mago, como nos cuenta Álvaro. Porque es que hay que entrenar mucho el cuerpo, la mano, la mente, las manos para ganar habilidad. Y también se tiene que entrenar la mente para enfrentarse y engañar a un público, claro, que te está mirando intentando pillar el truco, ¿eh?
Sí, sí, es complicadísimo, Rosa. Es muy difícil conocer los trucos. Yo he estado viendo a mogollón de magos en muchísimos sitios y es que no me cosco de nada.
De nada. ¿Y tú nunca te has preguntado, Pulpo, de dónde salen los trucos?
Ni idea.
¿Cómo es el proceso de creación de un truco y cuánto tiempo lleva preparar un truco de magia?
Ni idea.
Digamos que depende mucho del tipo de juego de magia que estés aprendiendo. Hay algunos que tienen, bueno, pues igual más técnica o una psicología más complicada de aprender y otros que necesitan menos de ese aprendizaje. También es verdad que hay una parte muy importante para, digamos, poder decir que haces un juego de magia, o desde mi punto de vista, que es haberlo puesto en práctica delante de público real. Porque tú en tu casa puedes hacerlo y puedes pensar que te sale muy bien, pero hasta que tú no lo ensayas y lo pones en práctica delante de gente, no sabes realmente las carencias que tiene tu ensayo personal. Claro, claro. Y es ahí donde ellos te van a poder guiar y te van a poder decir qué cosas corregir, qué falta por aprender, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Entonces digamos que todo depende.
Claro, porque a veces preparar una rutina de magia te puede llevar pocos minutos, pero necesitas meses y meses de ensayo y sobre todo, como dice Álvaro, ponerla en práctica delante de la gente para saber las carencias que tiene tu truco de magia. Claro, y además que yo creo que el mismo truco va mutando y evolucionando con cada presentación.
Hombre, claro, se va puliendo, claro.
Claro, y es que la perfección tiene su precio y requiere muchísimo, muchísimo esfuerzo. Bueno, hablamos de esfuerzo, pero también hay que hablar de cierta psicología, porque la mayoría de las personas asociamos a los magos con la velocidad de las manos. ¿Pero qué es más rápido, el ojo, las manos, el cerebro?
Aquí, por supuesto, los magos jugamos mucho con la rapidez de manos y con que es más rápida que la vista. Pero también aquí nosotros jugamos un factor muy importante que es toda la psicología o todo lo que hay alrededor de un juego, no solamente la técnica digital, que por supuesto ayuda y es fundamental, pero también es muy importante toda esa psicología que nosotros aprendemos para saber guiar al espectador hacia donde nosotros queremos para que ese momento final de efecto, de ilusión, sea muchísimo mejor.
Claro, fíjate, es que es muy fuerte cómo manejan el control de la atención. Llevan tu atención donde ellos quieren para que no pillemos el truco y mientras tanto nos la están colando, Pulpo. No,
desde luego. Aprovechan cualquier historia para pum, aprovechar y ahí meter el truco. Ahí es donde nos la clavan.
Sí,
correcto.
Sí, sí. Bueno, desde aquí mi admiración a todos los magos y aficionados que gracias a su talento nos ofrecen un universo lleno de magia y de fantasía. Sí,
en cualquier caso, Rosa, ahí también tú tienes que reconocer que en España hay que sacar pecho más que nada porque en España se puede decir que es una gran potencia mundial de magia, ¿eh?
Lo es, Pulpo. Es verdad que hay países donde la magia está muy extendida, como por ejemplo en Estados Unidos. De hecho, allí es la afición más extendida, que hay. Claro. Tanto es así que allí se han producido películas como, lo decíamos antes, El Ilusionista, El Truco Final y programas de televisión sobre magia que después han sido imitados por otros países. En España, por ejemplo, fueron muy populares programas como Magia Potagia, del gran Juan Tamariz.
Yo os pediría que para terminar ya todo, todos los que estáis aquí, todos los que estáis en vuestra casa, usted señora, deje de pegar ya tanto al niño y atienda un momentito. Lo único que os pido es que digáis conmigo la palabra abracadabra, pata de cabra. Entonces ya terminamos y ya está, ¿eh? Venga, todos abracadabra, pata de cabra, venga. ¡Abracadabra, pata de cabra! Y ahora todas las manos así, todos, todos.
¡Qué grande!
¡Otra vez! ¡Otra vez!
Qué bueno y qué diferente a todos fue el Tamariz, qué grande, por Dios.
Bueno, más de 50 años lleva Tamariz dedicado a su magia y es una leyenda viva en todas partes, allá donde va le llaman el maestro y está considerado como el mago de cartas vivo más grande y más influyente del mundo. Aquí en España, Tamariz es un icono, como también lo es Jorge Blas, al que muchos lo conocimos en programas de televisión como Nada por aquí.
¿Sabéis? En Nada por aquí hemos tenido muchos magos invitados y expertos en muchas cosas. Reciclaje, jardinería, por ejemplo.
Animales.
Sí, escapismo.
Mentalismo.
Pero nuestro próximo mago invitado es experto en magia nutritiva.
¿Qué? ¿Magia nutritiva? ¿Eso sí, sí. qué es? ¿Que hace un juego con carta y luego se las come?
No, pero yo lo probé. Me comí una carta y cada vez que me hace una radiografía sale y las de picas. Está en el escenario de Nada por aquí, Raúl Alegría.
Bueno, un jovencísimo Jorge Blas que ha llevado la magia a la televisión apareciendo en un montón de programas muy populares en todo el mundo y se ha convertido en uno de los mejores ilusionistas del siglo. Estos días tenemos la suerte de tenerlo en Madrid al mando del Festival Internacional de Magia, donde poder ver la mejor magia del mundo que congrega cada año más de 30.000 espectadores realmente es alucinante. Es la edición número 14 y, como os digo, al frente de esta nueva edición, y ya van 14, encontramos al gran Jorge Blas.
Es una ocasión fenomenal para ver qué es lo que está pasando en el mundo de la magia. Yo, a lo largo de estos años, he tratado de convocar, de reunir en un show, en varios shows de magia, a algunos de los mejores magos del mundo. Y ahora mismo, la verdad es que en este show que estamos haciendo en el Price, están auténticos genios de la magia, ¿no? Y personas a las que he admirado desde hace muchos años. Hemos conseguido que puedan estar juntos en un mismo show. Y bueno, pues a los amantes de la magia, desde luego, es una ocasión fenomenal para poder ver un espectáculo que cada año es distinto. Yo en este festival trato de poner lo mejor de mi, por un lado de mi magia y luego de mi parte como director, para crear ese show donde los magos se entrelazan entre ellos, donde crean magia conjunta, no solo cada uno su acto, ¿no?, sino que también fusionan sus números, sus actos, sus artes, para crear un espectáculo que yo creo que es, primero, sin precedentes, porque es irrepetible. Es una fórmula que esta combinación de artistas nunca más se va a poder ver, ¿no? Digamos que se ha creado para este festival, ¿no? En esta gala hay gente que vuela por los aires, que se teletransporta, que se presenta en el teatro, que yo creo que es la atmósfera y el ambiente ideal para ver magia, ¿no?
Pues a mí me flipa mucho Jorge Blas.
Sí, mola mucho.
Cada mago tiene su tipo de magia, todas suman, es un arte maravilloso. Yo he estado en este festival de magia y me faltaban ojos para mirar.
Ya.
Porque es que es un arte capaz de generar el mayor de los asombros. Hay pocas cosas como un buen truco que tengan la capacidad de hacernos sentir niños otra vez, aunque sea por un rato. Así que larga vida a la magia y a nuestros magos.
Qué bueno, Rosa. Pues sí, habrá que consumir más magia, más espectáculos de magia, y sobre todo porque nos va a despejar la mente, nos va a provocar que estemos súper atentos, y eso nos va a venir muy bien a todos.
Es que nos sentimos, bueno, es que cuando estás allí las experiencias son tan únicas que es que estás viviendo algo mágico que no tiene explicación, que está ocurriendo frente a tus ojos. Él sabe que la verdad detrás del efecto seguramente nos decepciona, por eso un verdadero mago jamás revelará un truco, pero estar allí es asombroso y hay que disfrutar. Desconectas de todo, pasas un rato en la gloria y vuelves a ser niño otra vez.
Maravilloso. Yo no sabía que te gustaba tanto la magia.
Pues, ya,
tengo que hacer un día un truco que vas a flipar.
Me calla. Bueno, no sé si. Bueno, voy a callarme. Pues, se me está viniendo uno en la cabeza que.
No, pero vale. que escucha, que te va a gustar, hombre.
Me va a gustar, vale.
Que te va a gustar.
Sí,
¿vale?
Me gusta mucho la magia. Porque yo voy con mi hijo y mi hijo la vive con la misma intensidad. Es que eso sí. No se ve en ningún sitio nada más que en un espectáculo de magia.
La magia que yo te voy a hacer es magia para mayores, no para tu hijo, para mayores.
Te digo yo ya que ya no sé yo si es por donde.
Déjalo, que te estás poniendo nerviosa.
No, es que
Rosita,
me estoy imaginando el truco.
Bueno, claro, el truco y el trato.
Este que
claro.
Tal y desaparece, ¿no? Eso. Ese lo tenemos todos en la cabeza en estos momentos. El de magia para mayores. Ala, bebo, y pulpo, y ponedores.
Gracias, Rosita.
Esto se está poniendo ya de tres rombos.
Hasta luego, Rosa.
Adiós, adiós.
Seguimos poniendo calle, seguimos estando en COPE, seguimos levantando España.
Y así llegamos a las 5 de la mañana. Desde las 4 estamos contigo poniendo las calles a este lunes que es 26 de agosto. Te pido que no te muevas porque en la próxima hora vamos a repasar algunas de las noticias más asombrosas y curiosas que han surgido en el mundo, como la peculiar manera de conocer gente que ha empezado a hacerse viral. En nada, Jesús Tobarra nos va a hablar sobre este nuevo método, pero antes Álvaro Cotelén tiene que actualizarnos la información. That only your kiss can put out the fire. For you're the lover. Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.